Ya han dado el sí quiero. CaixaBank y Bankia ya son oficialmente un matrimonio. Y no uno cualquiera, porque ambos cónyuges formarán el mayor banco de España con más de 664.000 millones de euros en activos. Y como en toda boda que se precie, pues no pueden faltar las arras. Cada acción de Bankia dará derecho a 0,6845 acciones de CaixaBank, la ecuación de canje definitiva y perfecta para la dote. Y por supuesto, hay muchas expectativas respecto a lo que viene por delante, la descendencia. Y es que esperan algo más de 1.000 millones de euros en sinergias anuales de costes e ingresos. Gonzalo Gortázar, consejero delegado del nuevo CaixaBank.
Y en este momento de incertidumbre, nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar no solo a conseguir buenos resultados, sino ayudar a la sociedad en un entorno como el que estamos.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Faltan al menos 6 meses para que se complete la operación. Es una boda algo larga, pero ya conocemos los detalles clave. La nueva entidad mantiene el nombre de la empresa absorbente, CaixaBank, y tendrá una capitalización bursátil conjunta de unos 16.000 millones de euros. Podría desplazar, de hecho, la posición de BBVA dentro del Eurostox 50. Por capitalización bursátil, hablaríamos del cuarto mayor banco de la eurozona. Y aunque la operación se presenta como una fusión, CaixaBank es la empresa absorbente porque es casi 3 veces mayor que Bankia en términos de valor de mercado y casi 2 veces si se comparan los activos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, antiguo exministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy en un foro de Foment del Treball que la consolidación bancaria es una herramienta útil en el contexto actual que vivimos de tipos de interés bajos y también crisis del COVID-19.
La consolidación no es una finalidad en sí misma, vuelvo a repetir, es un instrumento, tiene que ser una palanca útil para llevar a cabo los ajustes necesarios en el sistema bancario europeo, que es un sistema bancario que, como decía anteriormente, necesita reducir costes, mejorar eficiencia y eliminar exceso de capacidad.
En ese mismo evento, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que la política económica tiene que ser más quirúrgica, es el término que ha utilizado en esta fase de la recuperación, con medidas algo más afinadas que deberían centrarse en las empresas viables y que permitieran al mismo tiempo los ajustes estructurales que sean necesarios. El mercado, de todas formas, hoy no solo mira la fusión, hoy afrontamos cuádruple hora bruja con el vencimiento trimestral de derivados. Expiran las opciones y los futuros sobre acciones e índices. Un día de posible volatilidad en los mercados. En Estados Unidos tenemos tono más tirando a negativo, un 0,12% abajo el Standard & Poor's 500, 3.553 puntos. El Dow Jones desciende más, un 0,32% en positivo. Tenemos solo al Nasdaq 100, la tecnología, un 0,17%, que por cierto, los futuros americanos han expirado a las 3:30, a la hora de la apertura. En el corto plazo, el único catalizador que ven los expertos en estos momentos para que los mercados retomen la senda alcista es que Estados Unidos apruebe un nuevo paquete de ayudas fiscales, un tema que, como bien sabemos, tanto demócratas como republicanos están utilizando a su favor de cara a las elecciones. Algunos datos que hemos conocido hoy: tenemos el índice preliminar de confianza del consumidor en Estados Unidos, 78,9 puntos en el mes de septiembre, mejor de lo que esperaba el consenso del mercado y también mucho mejor que la cifra que teníamos previa del mes anterior, que estaba en 74,1 puntos, que por cierto, Donald Trump ha anunciado 13.000 millones de dólares en ayudas a productores agrícolas, va escalando puntos de cara también a garantizarse su reelección en las próximas elecciones. Van a ser el 3 de noviembre, fecha clave, y por cierto, el déficit de cuenta corriente en Estados Unidos ha aumentado más de un 52% en el segundo trimestre, es su nivel más alto en casi 12 años. Y también en clave empresarial miramos a TikTok, porque Donald Trump va a prohibir las descargas de esta red social en Estados Unidos a partir del próximo 20 de septiembre.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Oyentes de Mercado Abierto están oficialmente invitados a la boda del año. Bankia y CaixaBank han dado el sí quiero a la fusión. Dos familias que se unen para crear el mayor banco de España en activos y el cuarto mayor banco de Europa en capitalización bursátil. Así lo decía Javier Domínguez desde Auriga Bonos.
Este nuevo banco haría eso, 16.700, y sería el cuarto banco más grande de la zona euro y el segundo, en todo caso, en España, detrás del Santander.
Sin duda alguna, ha sido una historia de amor muy seguida, muy mediática. Casi la teníamos en las portadas de algunas revistas de la prensa rosa de la economía. Una historia que resumimos así.
No, es que Gonzalo y yo nos conocemos hace mucho tiempo, ¿eh? O sea que, y probablemente es una de las razones por las cuales llegamos a un acuerdo tan rápido. Hay que buscar también una pareja con afinidades en términos de valores. Una pareja con valores compartidos.
Sí, el año pasado en la boda de mi prima bebí champán.
¡Oh, qué mujer de mundo!
Que no vamos sino a tener otro compañero muy fuerte y que nos haremos uno en su momento para atravesar este periodo complejo.
Bueno, no vayáis a creer que tendré el sueldo de un banquero.
Siempre será más de lo que tenemos nosotros.
Tengo una gran experiencia en fusiones. Y he vivido de todo. He vivido fusiones que han salido bien y fusiones que han salido menos bien.
Pues que desde luego en una negociación no estás de acuerdo en todo en el principio, como es lógico, ¿eh? Oye, mi
amor, no me digas que no. Y tú tranquilo, Gonzalo, que no voy a... De momento...
A ver, primero cerramos, ¿no?
Exacto, vamos a ver. Exacto, tú tranquilo.
Tenemos que darnos tiempo, ahora no toca. Tenemos bastante como para desayunar, comer y cenar durante mucho tiempo.
Love and marriage, they go together. Yo tenía mi despacho en Madrid, pero como sabe muy bien la gente de Valencia, he venido, no sé si todas las semanas, pero casi. Y en el futuro, pues lógicamente tendremos que estar en Valencia, tendremos que estar en Madrid y tendremos que estar en Barcelona.
Como en toda boda donde hay un importante patrimonio en medio, hay un acuerdo prenupcial, no sea que alguna de las partes quede disconforme. CaixaBank tendrá inicialmente el 74,2% del nuevo grupo y Bankia se va a quedar con el 25,8% restante. Y ojo, porque uno de los padrinos de la boda también obtiene una parte. Sí, sí, hablamos del Estado. Va a tener una participación del 16,1%, una fusión que va a sumar unos activos de 664.000 millones de euros. En cuanto a las arras, cada acción de Bankia va a dar derecho a 0,6845 acciones de CaixaBank. Esa ecuación de canje definitiva y perfecta para la dote nupcial. Y esperan algo más de 1.000 millones de euros en sinergias anuales de costes e ingresos. Una buena descendencia, así lo decía Pablo García de Divacons Alfa Value.
Nos parece que la valoración se ha inclinado la balanza a favor de CaixaBank en el canje. Y las sinergias además han superado ampliamente las expectativas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que todos contentos, aunque los accionistas históricos de Bankia quizás no tanto, y veremos los empleados cuando llegue la tijera.
La pareja ahora va a llevar el nombre de la familia absorbente, de CaixaBank, pero quien va a llevar las riendas va a ser José Ignacio Goirigolzarri, va a ser el presidente ejecutivo de este nuevo titán de la banca. Y es que el hasta ahora presidente de Bankia es el mejor activo que tiene el sector de la banca en España. Así nos lo confirmaba Carlos Ladero desde GPM.
Un macroproyecto como este, pues ojalá esté al frente de Gregorio González, que me parece el mejor activo que puede tener ahora mismo, uno de los mejores activos que puede tener la banca, por no decir el mejor en cuanto a la parte directiva.
Y claro, ¿qué va a pasar con Gonzalo Gortázar? Se preguntarán. Bueno, pues ahora va a ocupar el cargo de consejero delegado de este nuevo CaixaBank. Una boda, sin duda, a la que no le falta ningún detalle. Pero antes de que los novios puedan cortar la tarta, pues tenemos que mirar al resto de rituales que han seguido para que todo salga a la perfección. Una boda de 10, Federica Nanía.
Así es, Marta, no le ha faltado ningún ingrediente.
A ver, vamos con algunos de los principales detalles. ¿Dónde tenemos ese algo viejo?
Ese algo viejo está en las antiguas cajas de ahorro, ahora convertidas en estos dos bancos que van a pasar a ser solo uno.
¿Algo prestado?
Los más de 22.000 millones de euros que debieron poner todos los españoles para rescatar a Bankia en 2012, aunque más que un préstamo, es un regalo.
Desde luego, los 23.000, 24.000 millones que se han aplicado a Bankia no se van a recuperar nunca. Es decir, olvidémonos de eso.
Olvidémonos de eso, algo que ha confirmado hoy Goiri Golsarri.
Las ayudas que se concedieron, cuando se pregunta si las ayudas que se concedieron van a ser recuperadas, es una pregunta que implícitamente conlleva la idea de que si no se recuperan todas ha sido una mala decisión. Y yo con eso no estoy de acuerdo y lo he comentado varias veces.
¿Algo nuevo?
La entidad bancaria que se forma, que aunque lleve el nombre de CaixaBank, pasará a ser el segundo banco de España por capitalización bursátil, solo por detrás del Banco Santander. Un enlace que aportará seguridad en medio de la crisis del COVID-19. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, nos lo decía así.
Que era la fusión que podía, digamos que por el control de los accionistas, que podía tener más viabilidad en el corto plazo. Segundo, yo creo que nace un banco que en el momento en el que estamos viviendo es un banco que va a poder aportar a la sociedad con más solvencia, con más seguridad, una salida a la crisis, lo que hace falta ahora mismo para además a nuestra economía. Tercero, yo creo que se aporta un volumen muy importante de grandísimos profesionales en el sector financiero con tradición y con experiencia y con una fantástica formación.
Algo azul.
Azul es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón.
Marta, azul como el mar azul, ese es lo azul que tiene esta fusión, el amor que surge entre estas dos entidades y el amor que vimos entre Goiri Golsarri y Gortázar hoy.
Por cierto, alguna corbata azul marino hemos visto por ahí. Bueno, al menos en las cámaras se intuía. De todas formas, luego una testigo nos dirá si la corbata era negra o si era azul marino. Pero sí, sí, azul y también color corporativo, podríamos decir, a no ser que cambien también las tornas. La cuestión es, ¿alguien se opone? ¿Que hable ahora o calle para siempre?
Pues Marta, la verdad es que a Unidas Podemos no le gusta nada este acuerdo y mucho menos no haber sido parte de la negociación, pero como en toda boda, siempre alguien termina con el corazón roto y en este caso el vicepresidente Pablo Iglesias ya ha tenido que asumir que no puede hacer nada para frenar esta ceremonia, este amor
es
azul.
Es menos de lo que a mí me hubiera gustado conseguir, pero 35 diputados dan para lo que dan.
Claro, de una boda siempre se dice que surge otra boda. ¿Y ahora quién se queda con el ramo de la novia?
Bueno, Marta, todavía no lo sabemos, pero hay muchos candidatos sobre la mesa. El primero en la lista es el Banco Sabadell, que podría sumarse a la pareja Bankia y CaixaBank, ¿por qué no? O ponerse a bailar con el BBVA. Liberbank también podría pedirle la mano a este banco catalán. Lo que sí sabemos es que vamos a seguir viendo más y más bodas de este tipo.
Y además, a los deseos del Banco Central Europeo, bueno, que empiece este baile de fusiones. Y como toda boda, pues tenemos su testigo. De hecho, tenemos una enviada especial en Capital Radio en Valencia, Marta Vilar. Muy buenas tardes.
Marta, muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo has vivido este evento? Estaba la iglesia, la sala concurrida. ¿Cómo iban los novios? ¿Qué has visto? ¿Miradas cómplices entre ellos? ¿Algún susurro?
Pues alguna mirada también, y es verdad que para la distancia social que había, pues sí que es verdad que estaba la iglesia, como tú dices, abarrotada para los pocos que podíamos acudir, los afortunados que hemos podido ir. Bueno, Marta, el enlace ha empezado, como no, con los novios, bueno, como viene siendo habitual, llegando tarde, porque ahí estábamos invitados a las 11:30 de la mañana, cuando nos habían citado, pero la pareja no ha aparecido hasta hasta las 12, es decir, media hora de retraso. Tampoco es demasiado. ¿Y cómo han aparecido? Pues entre risas, con mucha complicidad, una complicidad más que notable, Goyri Golzarri y Gonzalo Gortázar, presidente de Bankia y consejero delegado de CaixaBank, han aparecido ante la atenta mirada de todos los invitados con sus mascarillas, eso sí, pero vamos, que se las han quitado eventualmente. De hecho, han estado como 30 segundos realmente con las mascarillas, y cuando se las han quitado, se las han quitado entre risas. La indumentaria, Marta, cómo no, también ha sido objeto de nuestra atención. Uh-huh. Los colores de las corbatas, como tú decías, de nuestros protagonistas, pues son clave, porque queríamos preguntarnos, queríamos saber si alguno de los dos iba a llevar algo azul, por eso que dicen de que da buena suerte, y también por eso que dicen, bueno, y no tanto que dicen, sino que se ha confirmado que pues se podrían fusionar, si las juntas, si las autoridades lo permiten, CaixaBank y Bankia y CaixaBank. Al final, el novio pues siempre va de azul. La corbata de Gortázar, CEO de CaixaBank, no ha sido azul, lo que nos ha extrañado. Llevaba una corbata roja, quizá es verdad que haciendo referencia a la parte roja de su logo. Pero fue el detalle de Goyri Golzarri, porque ha llevado, como dices, Marta, una corbata azul marino. Goyri deja atrás el verde Bankia, por así decirlo, aparte de dejar el nombre de Bankia atrás, también parece que quiere dejar el color corporativo un poco, y nos deja ver que está dispuesto a entrar de lleno en el azul de CaixaBank. Lo curioso es que nos han llegado a explicar, incluso lo habíais puesto vosotros ahora mismo, a qué se debe tanta complicidad entre estos dos ejecutivos. Porque los dos parece ser que se conocen desde hace muchos años. Y claro, esto hace que la relación pues ahora mismo esté en uno de sus momentos más altos. Pero ya saben ustedes que siempre en las parejas hay altibajos. Lo que habrá que ver es si esos momentos bajos no superan a los buenos momentos en la relación. Si el amor entre CaixaBank y Bankia no se deteriora, como han hecho, por ejemplo, sus acciones, su cotización. Y hablando de acciones y accionistas, Marta, Goyri Golzarri y Gortázar, los dos, han dejado más que claro, porque no han dejado de insistir en este mensaje, en que quieren cuidar a sus retoños, a los inversores, a los accionistas. Si pudiera contar las veces que han dicho esta palabra, vamos, más de una decena por lo menos. Hay mucha tela que cortar en este asunto, Marta, en lo que se refiere a la relación entre ambos bancos con los accionistas. ¿Qué han dicho los presidentes, bueno, el presidente y el consejero delegado de CaixaBank en este sentido? Pues a las 5:15 se lo contamos aquí en Expediente Abierto, todos los detalles sobre ese enlace que hemos vivido hoy, Marta, aquí en Valencia.
Conectaremos contigo, Marta Vilar, muchas más veces a lo largo de la tarde. A partir de las 5 de la tarde haremos breves conexiones con nuestra enviada especial, nuestra testigo de la boda. Y anda, que si más de uno le hubiera dado un traguito al champán cada vez que se ha dicho la palabra accionista, más de uno hubiera acabado con la corbata en la cabeza, como en toda buena boda. Muchas gracias, Marta.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor. Durante su madurez, el arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Era igual la voz en el rostro, la bufanda. De la ópera Il Tríptico, de Giacomo Puccini.
Era igual en la voce, era igual. La vittoria, vittoria. Ma non capite?
No!
Ah, che zucconi! Si corre dall'affaio, ma sarà paio, presto! Via d'Abuoso Donati, c'è un gran peggioramento, vuol fare testamento, e portate su con voi le bene, questo mestiere se no è tardi. Ed il notaio viene, entra, la stanza è semioscura, dentro il letto.
Es sagaz, astuto, conoce todos los resquicios de la ley y el código. Un bribón, un bromista. Con esta frase de esta obra de Giacomo Puccini, saludamos a Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué esta frase, aunque más o menos por el contexto que estamos viviendo, podemos dilucidarlo un poco? ¿Y por qué esta obra de Puccini?
Bueno, Gianni Schicchi es un personaje curioso. Es el título también de la tercera ópera que forma parte de un grupo de tres óperas que se representan juntas, que duran prácticamente entre 45 y 50 minutos cada una de ellas. Y Gianni Schicchi aparece en la Divina Comedia. De hecho, lo hace aparecer este personaje concretamente en el canto 30 que es el que habla del círculo octavo del infierno, que es el que está aquí dedicado a aquellos todos truhanes y falsarios de todo género. Por lo tanto, ya tenemos un cierto modo una definición que ya nos ha avanzado con esa frase usted misma cuando ha dicho que conoce todos los requisitos de la ley y los códigos. Es un bribón y es un bromista. Esa especie de pícaro, que también existe mucho en España, pero que de alguna manera son personas que nos prometen salvarnos y luego al final acaban salvándose ellos y nosotros acabar completamente perdidos. Entonces la historia, que está relacionada incluso con la propia vida de Dante, porque Dante, la mujer de Dante se llamaba Gemma Donati, y curiosamente este personaje era un campesino venido a Nuevo Rico y parece ser que se hizo rico apropiándose con los bienes de, de un tal Buoso Donati, dejando a su familia al margen de la herencia. En concreto la ópera trata de este tema y el propio canto trigésimo de la Divina Comedia, en donde Buoso Donati ha muerto y en su testamento lo ha dejado todos sus bienes a los frailes. La verdad es que la familia se encuentra desesperada porque se va a quedar desheredada y a uno de ellos se le ocurre llamar a Yannis Kiki, que parece ser que es bastante hábil, y a él se le ocurre una idea, que es lo que precisamente en este momento de la ópera vemos, que es: me voy a hacer pasar por Buoso Donati, ya nadie sabe que ha muerto, porque solo en la familia sabe que ha muerto, que venga el notario y yo, haciéndome pasar por Buoso Donati, anulo todos los testamentos que haya y hago uno nuevo, en donde lo repartiré entre todos vosotros, a partes iguales. La familia toda encantada, la familia empezó un poco a confabular y a prometerle dinero, si en vez de dejarle una parte igual a él, le deja un poquito más, ¿no? Bueno, total, llega el notario, cuando llega el notario, Yannis Kiki, disfrazado de Buoso Donati, hace el testamento. Y la verdad es que le deja un poco a los frailes, reparte un poco el dinero, pero la parte gorda de la herencia se la dona a su gran amigo Yannis Kiki, es decir, a él mismo. Por lo cual, al final, toda la familia se queda absolutamente escandalizada y cuando pretenden echarle de casa, él dice: perdone, esta casa es mía, yo soy Yannis Kiki, y expulsa a todos. Con lo cual, como decía, en el fondo son esos el triunfo del engaño y de alguna manera personas que nos prometen salvarnos de un problema y al final, como decía en un principio, acabamos nosotros más perdidos que al principio. Y algo parecido puede estar pasando en los mercados en algún momento. Ya hemos acabado ya el ciclo de comparecencia de todos los bancos centrales, la semana pasada el Banco Central Europeo, esta semana la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, y todos ellos procuran salvarnos siempre haciendo exactamente con los mismos remedios, querer tener resultados distintos. No sé si eso al fin y al cabo es una suerte de engaño parecida a la de Yannis Kiki o si realmente de alguna manera, más que salvarnos a nosotros, se están queriendo salvar ellos. Y otros casos, el más flagrante, el del Brexit, con un Boris Johnson que primero acepta un pacto, lo vende como el mejor pacto posible y luego más tarde ahora parece ser que no, que puede desdecirse de algunos pactos firmados, puesto que ahora mismo no le interesa y prácticamente tiene casi toda la clase política británica en contra. Incluso unas declaraciones ayer del propio candidato a presidente americano, en donde prácticamente viene a decirle que esto no se puede hacer. O esa suerte de ignorancia o autoengaño que hemos tenido después de haber salido de junio de un confinamiento muy duro en España que hizo bajar el número de infectados por el coronavirus y ahora prácticamente estamos en los niveles más altos de prácticamente todo el mundo occidental. Y de alguna manera no sé si ha habido algo de inoperancia o incluso de mala fe en la manera de trabajar esta etapa posterior, en donde prácticamente se nos dijo que teníamos todo, pero al final no teníamos absolutamente nada.
Y de hecho, Alexis, también con lo de Yannis Kiki podríamos decir que al final es la vieja moraleja de que el que reparte se queda la mejor parte, ¿no?
Sí,
que
también es el gran problema. El que parte y reparte siempre se acaba quedándose con la mejor parte, nunca mejor dicho en este caso.
Claro, por supuesto. Alexis, además estamos muy pendientes, bueno, como decimos, es algo reiterativo, pero de las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre. Donald Trump está intentando poner sobre la mesa también una mayor cifra en ese paquete de estímulos al que ahora mismo todos en el mercado, todos los inversores están viendo también, mirando con atención como próximo gran catalizador, por así decirlo, para que los mercados también retomen la senda alcista. Y además también por hacer una valoración del mensaje que nos ha llegado por parte de los distintos bancos centrales a lo largo de estas dos últimas semanas. Hace justo 7 días estábamos hablando un poquito de esas conclusiones, del sabor de boca que nos dejaba Christine Lagarde con sus palabras después de esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Esta ha sido una semana marcada por los anuncios de tres bancos centrales. Teníamos la Reserva Federal el miércoles, pero este jueves teníamos el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Todos mantienen tipos. Sin embargo, sí que parece ser que el mercado se mostró algo más decepcionado, por ejemplo, con el Banco Central de Estados Unidos.
Sí, la verdad es que surgió un cierto grado de decepción en el, quizás posiblemente porque el mercado a lo mejor esperaba algo más de detalles del programa de compras, pero prácticamente vino a declarar que el programa de compras prácticamente se quedaba como estaba. Quizás estaban buscando que hiciera más compras de bonos a largo plazo y prácticamente no vino a hablar nada de eso. Mantiene prácticamente el mismo ritmo. Lo único que pasa es que, en cierto modo, hay un grado de decepción puesto que realmente tampoco hay muchas novedades. Las soluciones que se están aplicando sobre la mesa ya están puestas. Llevamos prácticamente 12 años con este tipo de políticas y no acabamos ni siquiera de despegar la inflación, cuando en estos momentos casi la inflación era el elemento fundamental con el que se estaba contando para reactivar todas las economías e incluso para normalizar los tipos de interés. Fíjese que incluso ayer, el miércoles pasado, con la reunión del FOMC, ya no tendremos subida de tipo de interés ni siquiera en el año 2023, solamente hay cuatro que se plantean la subida de tipo de interés, y sin embargo siguen empeñados en que los tipos a medio plazo van a ser el 2.5, justo el nivel al que máximo llegaron en la última ciclo de subida de tipo de interés y que duró prácticamente, no sé si duró 3 meses o 6 meses, o sea que no sé si a eso se le puede llamar tipo de interés a medio plazo, puesto que prácticamente llevamos prácticamente desde el año 2008 casi un tipo de interés, si no cero, en algunos casos negativo, bastante cercanos a cero en todas partes. Por lo tanto, de alguna manera, hay un cierto grado de decepción sobre la capacidad de los bancos centrales de poder llevar adelante cualquier tipo de medida.
Esa obra, la de Omio Babino Caro, Alexis, y además con el tema de Babino, de Papaito, por así decirlo, nos recuerda un poquito también a Papa Draghi.
Sí, de alguna manera sí. Es curioso porque mucha gente cree que dice Omio Bambino, pero no es Bambino, que no es niño, es Babbo. Babino es el diminutivo de Babbo, que Babbo significa padre. Por tanto, es Omio Papaito querido, es lo con el área, la más conocida prácticamente de toda esta ópera de Jan Niskicki, y casi una de las más famosas de Puccini, si descontamos el Nessun Dorma, que prácticamente lo conoce todo el mundo. Esta área se hizo sobre todo famosa a partir de la película Una habitación con vista, de Jane Avery, que está basada en una novela de igual título de Forster, que narra la historia de amor y sentimientos encontrados de una joven, Lucy, que pertenece a la buena sociedad inglesa y que intenta superar las convicciones de esa rígida Inglaterra victoriana. Un viaje al sur, es decir, a Florencia, de alguna manera le puede significar la posibilidad de dar ese salto y de alguna manera romper la rigidez del norte. Y en cierto modo me sirve un poco para hablar de algo muy curioso, porque realmente tenemos en España una afección del coronavirus que prácticamente es diabólica, puesto que prácticamente nos está poniendo en una situación económica e incluso social verdaderamente preocupante. Y la verdad es que si uno nos compara con Italia, donde se produce, donde se desarrolla la ópera, y esta área prácticamente nos hace recordar muchísimo a Florencia, ya no solo por la película, sino por el propio texto de la obra, la verdad es que la situación no está siendo ni parecida. Hay una leve recuperación de los infectados, vamos a decir así, pero de alguna manera estamos todavía en un nivel relativamente bastante bajo con respecto a la primera ola italiana, que fue muchísimo más alta. Por tanto, de alguna manera hablar de que detrás de esto hay un cierto grado de carácter de forma de comportarnos en sociedad, pues no tiene muchísimo sentido. Tenemos que empezar a hablar de otro tipo de cosas. Uh-huh. E incluso nos sirve para hablar del caso de Suecia. Suecia, que ha sido uno de los países que ha llevado una estrategia más laxa que la mayor parte de los países europeos frente al coronavirus, con muchas recomendaciones, algunas medidas restrictivas, apelando a la responsabilidad para intentar proteger a los grupos de riesgo, pero prácticamente el cierre de la economía en Suecia fue prácticamente parcial. Recordamos aquel experto sueco que hablaba de que todos acabaríamos contagiados prácticamente. Y la verdad es que su PIB ha caído, obviamente, aunque de alguna manera en el primer trimestre subió algo, un 0,1% creo, pero prácticamente estuvo muy similar al de otras economías como Dinamarca, Noruega o Finlandia, que están por los alrededores, y prácticamente cayó alrededor de un 7, un 8%. Quizás fue por el hecho de la naturaleza de las exportaciones de Sueca, que son coches e industria pesada y por tanto muy sensible a las exportaciones y a las crisis fuera. Con lo cual, de alguna manera, algo está pasando en el mecanismo de difusión del coronavirus, en donde prácticamente nosotros estamos fracasando. Y yo creo que viene más bien, no tanto ni que sea por el norte ni por el sur, ni que sea un tema de nacional, sino prácticamente de falta de previsión y de autoengaño a la hora de salir, en donde se nos dijo que prácticamente podíamos hacer de todo, y la verdad es que no estábamos ni preparados ni lo más mínimo, y no teníamos ni siquiera ninguno de los mecanismos que en algún momento se nos dijo como los rastreadores íbamos a tener, y prácticamente nos ha llevado a una situación dramática. Incluso ya en este momento nuestro ratio está por encima de Brasil o de Estados Unidos, que hasta ahora para algunas de las autoridades españolas eran los casos más dañinos que teníamos ahora.
Qué importancia la de ese matiz, Alexis, la de el autoengaño. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, lo sabemos, está advirtiendo de que la situación de la crisis sanitaria es muy seria, muy grave en Europa y, por cierto, a las puertas también de mayores restricciones. Hoy estamos a la espera de lo que puede decir precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión, muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
En una jornada, por cierto, hoy tenemos esa cuádruple hora bruja, miramos a ello, más allá también de la operación del día, la boda del día, no sabemos decir si la boda del año, ojo que todavía queda algo de 2020 por delante, pero sí una operación importante, ese sí quiero que se han dado definitivamente Bankia y CaixaBank. Hoy, sin embargo, con caídas para ambas compañías, CaixaBank ahora mismo se está dejando en torno al 2%, y si miramos a Bankia, bueno, más de un 4% de caída. Es decir, la boda, bueno, está teniendo un sabor algo más amargo en lo que es la cotización bursátil, aunque sea aplaudida tanto por el Estado como por el Banco Central Europeo, en una jornada en la que hoy realmente lo tenemos todo en negativo, tanto en la renta variable europea como en Estados Unidos. Repasamos las principales noticias con Lucía Martín. Y es que tenemos más noticias. Más allá de la operación del día, Yolanda Díaz pide un esfuerzo más ante los empresarios para prorrogar los ERTE. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. La ministra ha asegurado en Barcelona que su intención es dar ahora certezas y tranquilidad a las empresas y que a su vez las empresas son necesarias para la recuperación. Lo decía hoy en la Foment Week organizada por la patronal catalana Foment del Treball.
Vengo aquí a decirles que les necesitamos. Se lo digo con rotundidad. Necesitamos a las empresas, a las pymes, a los autónomos. Y vuelvo a decir que necesitamos a Cataluña. Lo vuelvo a decir, no es menor. España no puede renunciar ni quiere renunciar al papel de Cataluña en esta hora histórica.
Y pendientes también de esta negociación de los ERTE, bueno, pues ahora el gobierno da un paso más. Se propone unas exoneraciones en las cuotas de la seguridad social más generosas de hasta el 85%. Dicen que cubriría la mayoría de esos 700.000 trabajadores que siguen en ERTE.
Y en ese mismo encuentro, en Barcelona, Hernández de Cos ha reclamado una política económica más quirúrgica.
Eso es, el gobernador del Banco de España dice que ahora la política económica pues se vuelve más delicada, que hay que tomar medidas más afinadas que se centren en empresas viables.
Esta parte de gestión de la política económica, este momento de la gestión de la política económica, es claramente más difícil que el primero, porque aquí hay que ser más quirúrgico, ¿no? Hay que mantener los estímulos, pero al mismo tiempo permitir que las empresas que las empresas realicen esos ajustes estructurales que podrían ser necesarios. Y esto hay que llevarlo al terreno de la práctica y, por ejemplo, pues por eso estamos enfatizando que el mantenimiento y la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleos son importantes, pero que, por supuesto, hay que acomodarlos a la situación actual. No todos los sectores se han visto afectados de la misma manera.
Y sobre esas empresas que dice que ya ven que no van a poder reabrir, que tienen problemas más estructurales, pues asegura que se les tiene que dar más flexibilidad, es decir, más facilidad para los despidos.
Tanto Hernández de Cos como Luis de Guindos dicen que queda munición disponible del programa del Banco Central Europeo, pero podría tener que ampliarse.
Así es, el vicepresidente del BCE también ha estado en ese encuentro. Dice que todavía queda munición de ese programa de 1,35 billones para hacer frente a la crisis del COVID, pero dice que si fuera necesario, que si la inflación se distancia de ese objetivo del 2%, se podría reajustar tanto en tiempo como en importe.
Y terminamos en Estados Unidos con una noticia en clave empresarial que, por cierto, vamos a analizar ahora en los próximos minutos con Quique Mencía, y es que ha prohibido desde este domingo, Lucía, las descargas de WeChat y de TikTok.
Eso es, ni la tienda de Google Play Store ni la de Apple podrán seguir permitiendo esas descargas en Estados Unidos. La red social china de vídeos cortos, TikTok, sigue pendiente de ese visto bueno de Washington y Pekín para conseguir asociarse con Oracle y salvar así sus negocios en Estados Unidos.
Muchas gracias, Lucía. Miramos también a otra referencia, el futuro del el CFD sobre el futuro del DAX. Ahora mismo desciende un 0,43%, 13.172 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Estábamos comentando Quique Mencía, periodista especializado en tecnología. Muy buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estábamos comentando, es que estábamos Alberto Coca, el director técnico de sonido, y yo, que nos recordaba algo esta música. Yo he dicho, ¿sabes las típicas canciones así como cutrecillas que ponían en los Sims para que se pusieran a bailar? Pues, que no digo que la música sea cutre, ¿eh? Si nos veías, vamos, si nos estuvieras viendo, estábamos ahí cabeceando de un lado para otro al ritmo de la música, pero sí, la definición ha sido un poco esa, una música de estas de los Sims para que bailasen en la discoteca. Es un poco ese rollo, ¿no? Pues no sé, no he encontrado una mejor definición, la verdad, Quique.
Estamos en el renacer de la música beat de esta de los años 80, y cuando se tenía que programar para las primeras videoconsolas y no tenías muchas más opciones. Bueno, eso también en estos juegos indie se lleva mucho porque en el fondo es más barato, digamos, claro, programar y crear música así, pero oye, se consigue en auténticas.
Sí, tiene su encanto, es un poco así revival, ¿no? Un poco de... Uh-huh. Sí, 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 nos gusta, nos gusta. A ver, Kike, tenemos muchísimas noticias sobre la mesa. Yo no sé si prefieres quitarte lo muerto de encima con la keynote de Apple, que al final, bueno, es que es así, por definirlo, sería la mejor definición. A ver, fue un poco un bluff, podríamos decir así, y al final ahora estamos más a la espera de la keynote de octubre por la acogida que pueda tener el lanzamiento del nuevo iPhone, el supuesto iPhone 12, que realmente sí, el Apple Watch, el iPad, está todo muy bien, pero es que realmente no es esa la parte que interesa. Y mira que Apple se está esforzando por diversificar el negocio, pero es que si no hay iPhone parece que no hay fiesta.
Sí, pero bueno, también date cuenta que en el fondo entiendo, por un lado, que la gran expectación es del teléfono, pero también entiendo que si Apple hace una keynote donde presenta el teléfono y otras cosas, pues las otras cosas pasan desapercibidas.
Sí.
Y claro, teniendo en cuenta que si analizamos el mercado de gadgets ahora mismo a nivel mundial, igual que Apple durante muchísimo tiempo, el iPhone fue un rival prácticamente imbatible para el resto de marcas, ahora no. Ahora digamos que la competencia, que siempre es muy sana, está a la orden del día con los teléfonos. Pero también es verdad que a la hora, por ejemplo, de las tablets y de los relojes inteligentes, digamos que Apple sigue un paso por encima porque también sigue sacando mejoras cada muy poco tiempo. Es verdad que, por ejemplo, si nos fijamos en el reloj, en el Watch Series 6, es prácticamente la tercera evolución en 2 años y medio que saca la compañía. Hombre, muy muy fan de la marca tienes que ser para cambiar de reloj cada año, digamos.
Claro.
Que es un elemento, no diría que de lujo, pero sí muy aspiracional para la gente que le gusta tener este tipo de dispositivos. Pero bueno, sigue con ciertas mejoras el propio reloj. El gran problema de estos wearables sigue siendo la duración de la batería, que no nos garantiza que pueda durar 2 días. Hay mucha gente que ha preferido pasarse a otro tipo de relojes con menos capacidades, pero sí con un uso menos intensivo de la batería, que consigue alargarlos más en el tiempo, pero es otra filosofía. Pasa también algo parecido con las tablets, en este caso con el iPad, con el nuevo iPad Air que ha sacado, que la verdad es un gran avance porque le pone muy muy cerca, prestacionalmente hablando, del famoso iPad Pro, ese que es tan grandote que está más bien pensado para un uso empresarial, y excepto por ciertos detalles muy concretos, el nuevo iPad también tiene estas opciones. Y lo dicho, también dentro de una gama muy alta de tablets sigue teniendo poca competencia Apple, aunque digamos que las tablets también tienen un mercado que se ha sentido con los años. Digamos que se ha buscado una gama de entrada que sí que ha triunfado mucho más para tenerlo como segundo o tercer dispositivo en casa, y ahora en los últimos años vemos como tablets de gama un poco más alta intentan afianzarse como el primer ordenador portátil de la casa, aunque digamos que eso todavía no es fácil de conseguir y hay gente que no le gusta dar el salto. Y luego otro anuncio que hubo en la keynote interesante y obviamente con polémica, como no puede ser de otra forma, es la famosa nueva suscripción de Apple para que los usuarios de la marca pues puedan tener prácticamente todos los servicios de suscripciones en la palma de la mano con un precio un poco más contenido. En este caso es interesante porque por 15 euros digamos que Apple pues junta todos sus servicios que tiene de suscripción, pues por ejemplo Apple TV, Apple Music, Apple Arcade con los videojuegos, Apple News, Apple Fitness, digamos que lo junta todo. Pero claro, ya ha habido algunas compañías que, por ejemplo, incluso Spotify, que ha dicho, joder, es que estás empezando a monopolizar un poco todo esto de los servicios y suscripciones, porque claro, si por poco más de lo que cuesta la suscripción de Spotify, digamos que Apple junta todo lo suyo, bueno, hay gente que dice que parece que es un poco competencia desleal en otros servicios. Pero bueno, digamos que en otoño empezará a estar disponible en más de 100 países. La opción premium de momento en España no va a llegar, que es la que incluye Fitness Plus y News, pero bueno, es otra opción para los usuarios, que ya sabes muchas veces lo que pasa. Muchos fans de la tecnología, pues todos sus productos son de la misma marca. En el caso de Apple se consigue arraigar mucho, tener todo tu ecosistema dentro del mismo sistema. Algunos, como por ejemplo yo, me gusta variar y tener un poco de todo.
Sí, pero es cierto que Apple al final te obliga un poco, porque claro, si quieres tener luego todo sincronizado, por así decirlo, pues claro, quien tiene un iPhone es más fácil pasar los ficheros si tienes un iMac, ¿no? En fin, al final vamos un poquito a eso.
Pero
Apple,
ya te lo sabes. Si pasas por debajo de su arco y de su regazo, te lo va a poner siempre muy fácil.
Sí,
como ya te quieras mezclar, no le gusta demasiado a la compañía de
Apple. Sí, sí, no, son un poco, bueno, sí, son un poco suyos, la verdad, todo se ha dicho. A ver, Kike, hay cosillas muy interesantes tres. Bueno, una que además comentábamos así un poquito de pasada en el boletín y del que, bueno, hoy se ha hecho Wall Street es la parte de la amenaza de Donald Trump que parece que se cumple frente a la red social china TikTok. Bueno, una red social de la que hablamos y mucho prácticamente cada día. Ahora parece que sí que va a haber acuerdo para que Oracle forme parte de TikTok, al menos para representar la parte del negocio en Estados Unidos. Donald Trump no está de todas formas muy de acuerdo en que todavía gran parte del control lo siga teniendo ByteDance, ¿no? Bueno, Donald Trump ya sabemos sus cosillas, ¿no? Pero bueno, oye, que al menos hasta el 3 de noviembre no se sabe, todo puede pasar y a lo mejor ya no es Donald Trump quien dirige la batuta. Pero por el momento el presidente de Estados Unidos sí ha puesto, pues, digamos, ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho, no, que aquí WeChat y que TikTok ya nada, a partir de este domingo, de hecho, del día 20, ya no se pueden descargar en Estados Unidos. Esto, Quique, claro, ¿qué supone para los usuarios? Además, teniendo en cuenta que hay muchísimos TikTokers en Estados Unidos, quien ya la tienen descargada, imagino que no pasa nada. Es decir, ahora mismo, ¿qué va a haber? ¿Avalancha de descargas antes del domingo, por si acaso luego ya no podemos adquirirla?
Yo lo haría, por si acaso. Lo que pasa es que, claro, meterse en la cabeza de Trump es complicado. Ya decía Reuters hace solo unas horas que no estaba contento el presidente de Estados Unidos con el acuerdo que había alcanzado Oracle y ByteDance, básicamente porque es un acuerdo bastante opaco, donde obviamente la compañía americana no tiene acceso al algoritmo de TikTok, donde la compañía sí cotizaría en Estados Unidos, pero el órgano de gobierno sería chino. Bueno, que yo creo que Trump esta mañana se ha levantado y ha dicho, señores, me quito esto del móvil aquí, que no lo quiero ver, y sus asesores habrán dicho, bueno, pues vamos adelante. Bueno, más allá del chiste, también es poner puertas al campo, intentar vetar la descarga de una aplicación. Es verdad que sobre todo en Google, en su Store, y Apple, que son las dos grandes compañías con tienda de aplicaciones, tendrán que suprimirla el domingo. ¿Y cómo afecta a los usuarios? Podrán seguir utilizando la aplicación en ambos casos, tanto en el caso de TikTok como en el caso de WeChat. Interesante también que se prueben cualquier tipo de transacción económica, porque WeChat tiene ese servicio, así que tampoco estará operativo. ¿Y hasta cuándo podrán utilizarlas? Bueno, en principio, sin EDIE. También es verdad que WeChat sí que hace actualizaciones más importantes que no te permiten usar la aplicación si no se actualiza, con lo cual ahí habrá una barrera más importante. Pero bueno, TikTok es verdad que si hay nuevas funcionalidades que lleguen en siguientes versiones no se podrán usar, aunque bueno, también es de sobra conocido que no solo te puedes instalar una aplicación desde la tienda oficial de Android o de tu teléfono móvil de Apple, hay muchas opciones para descargártela de servidores externos, incluso de servidores externos oficiales que ponga la compañía y tú podrás usarla, pero eso explicárselo a Trump es muy complicado. Pero bueno, lo dicho, claro, cuando intentamos analizar el acuerdo al que se pretende llegar y cómo Microsoft llegó a poner más de 100 millones de dólares encima de la mesa y se lo rechazó. Y ahora vemos cómo se mete Oracle, que tú piensas en esta compañía, y voy a intentar ponerte el ejemplo, es como cuando los Simpsons el señor Burns intenta vestir de jovenzuelo, pero no cuadra. Pues
no es cool. cuando un padre usa esas expresiones un poquito más modernas para integrarse con a lo mejor el hijo adolescente, valga el tópico, pero es un poquito la parodia que a veces vemos en películas y series.
Sí, pues es ese rollo. Oracle obviamente es una gran, gran compañía a nivel de software, pero muy alejado del espíritu, por decirlo así, de Silicon Valley, de los emprendedores, de esta nueva ola de los últimos 10, 15 años que se ha dado por allí, pero sí que ha estado muy ligada siempre a servicios gubernamentales del gobierno y tal. Entonces, claro, que es un pacto político, pues hombre, se ve a todas luces que Trump quiere presionar un poco más a China para decirles o le dais más control ahora con de todo esto o no va a querer funcionar, y sigue con sus acusaciones. Veamos si hay algún movimiento de aquí al domingo, pero bueno, que esté la aplicación un tiempo sin estar en la tienda y yo luego llegan a un acuerdo, a Trump ya le convence y se vuelve a poner, no pasaría de eso, sino pues digamos que las compañías tienen formas de poder servir la aplicación a los usuarios, pero obviamente no tan masivas ni tan sencillas como estar en las dos grandes tiendas de aplicaciones de iOS y de Android.
Desde luego. Estaba pensando, Quique, que si a alguien le da por comprarse ahora el próximo iPhone, va a tener una jugarreta, porque claro, si ahora tiene la aplicación instalada no pasa nada, pero claro, como intente instalarla en un dispositivo nuevo, pues adiós. Bueno,
es de seguridad, hay que hacer.
¿El qué, perdón, Quique?
hacer copias de seguridad del teléfono.
Ah, bueno, es verdad, copias de seguridad. Mira, un truco. Esto luego habría que filtrarlo como podcast de... Si vives en Estados Unidos, un truquillo para que no te pase esto si compras el próximo iPhone 12. Bueno, a ver, Quique, de todas formas, PlayStation, ha sido increíble la acogida de la PS5, y es que las reservas se han agotado en horas, y ojo, porque eBay se ha llenado de vendedores revendiéndola, porque bueno, en fin, que está causando muchísimo furor. ¿Cuáles van a ser las características principales? A ver, sabemos que más o menos va a tener un precio de salida de en torno a 500 euros, bueno, 499, para que el consumidor usuario se crea que es en torno a 400, pero bueno, redondeando, realmente son 500, que por un euro vamos a tenerla a mediados de noviembre. Pero ¿cuáles son las características que hacen que esta PlayStation esté siendo, bueno, en fin, tan deseada, tan demandada?
El día 19 en España, bueno, siempre es noticia que salga una nueva generación de consolas. Este año las dos grandes compañías, Microsoft, ya anunció su Xbox Series X, y ahora ya tenemos todos los detalles de la próxima PS5. Y claro, siempre se genera mucho revuelo cuando se abren las reservas. También teniendo en cuenta la situación mundial, a lo mejor hay gente que cree que se va a quedar sin ella el día del lanzamiento. Esto sería adoptes que la quieren tener muy rápido, y de ahí que incluso las reservas se agoten.
Y muchos dirán,
si es una reserva, claro. En principio debería haber consolas para todo el mundo que la quiera, aunque hay detalles interesantes sobre este lanzamiento, que por primera vez va a ser doble. Realmente se van a vender dos PS5 con diferencias, por eso lo del precio. Digamos que la PS5 con lector de Blu-ray para discos va a costar 499 euros, precio recomendado, pero hay una versión que se llama Digital Edition que va a salir a un precio de 100 euros menos, a 399, y que prescinde del lector de Blu-rays. Solo es eso de lo que presenta la consola, porque por dentro es exactamente igual, es decir, mismas capacidades de procesación de procesador de datos, de gráficos y de todas las características que tiene la consola, pero los juegos que va a ejecutar tienen que hacerlo totalmente vía digital, vía la tienda de la consola, y no mediante discos. Es una apuesta muy interesante, porque no había habido hasta ahora ninguna consola de Sony que prescindiera del lector de CDs, pero bueno, teniendo en cuenta el auge de las ventas digitales de los últimos años y todo lo que se han impuesto, pues bueno, digamos que es una opción que también ofrece a los usuarios. La actual generación de consolas, tanto PlayStation 4 por parte de Sony como Xbox One por parte de Microsoft, ha sido muy exitosa, ha tenido un crecimiento bastante interesante en ventas, sobre todo en los últimos 2-3 años, pero claro, que llegue una nueva generación de consolas con todo lo que prometen, sobre todo a nivel gráfico y a nivel de capacidades de los lectores, por ejemplo, del disco duro nuevo que va a tener la Play 5, genera mucha expectación, y sobre todo se intenta hacer una transición lo más agradable posible para el usuario, porque claro, si ahora tenemos que pensar para qué plataforma hay más juegos, obviamente hay muchísimos más juegos para PlayStation 4, que ya está en su recta final, pero al estar en su parte final de su vida útil, digamos que tiene los juegos que mejor saben aprovechar el software. Bueno, para eso lo que están haciendo es que prácticamente el 100% de los juegos para la antigua consola van a funcionar también para PlayStation 5, así que todos los usuarios de esos juegos de Play 4, cuando se compren la consola nueva, podrán traspasar su biblioteca sin ningún problema. 19 de noviembre, no queda prácticamente nada, aunque ya te digo que si hasta las reservas se agotan, es que hay muchas ganas de seguir jugando.
Y hasta $25,000 que están pidiendo en eBay, Quique, así que locura por esta Play, que por cierto, recuerdo que en su día comentábamos el diseño, yo me quedo con que a mí me recuerda a los Stormtroopers de Star Wars, a las tropas de asalto. Venga, Quique Mencía, periodista especializado en tecnología, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos los viernes. Buen fin de semana.
Hasta luego, feliz fin de semana.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es, y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
(Tose)
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La Guía de los Valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.